la balanza del tiempo. En 2.2 Radio, con Alexis Ruiz.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a La Balanza del Tiempo, el programa magazine que les va a acompañar desde ahora y durante 30 minutos con una serie de contenidos que van desde los albores del cosmos hasta los susurros de los panaderos de Atenas. Viajaremos por relatos donde dioses, héroes y leyendas se encuentran con un toque de humor, reflexión y asombro. En este programa vamos a descubrir el origen del universo según la mitología griega. Entenderemos cómo nacieron las estaciones, reviviremos la aventura de Jasón y el Vellocino de Oro, y cómo este mito llegó como insignia al pecho de reyes, artistas y figuras históricas. Nos dejaremos llevar por los matices de la palabra amor en la Grecia clásica. También exploraremos rituales sagrados como la ceremonia de la apertura de la boca en Antiguo Egipto. Y acompañaremos a Caronte en una curiosa parada, en una panadería, pero que muy, muy viva. Y si crees que todo termina ahí, escucha Los secretos de Londres, en nuestro Legendarium. Bienvenidos a La Balanza del Tiempo, un programa de Alexis Ruiz para aprender, viajar y reír. En la Grecia clásica, el amor no se concebía como una sola emoción, sino como un conjunto de experiencias diferenciadas, cada una con su nombre, su naturaleza y su profundidad. La lengua griega antigua disponía de varios términos para expresar los matices del amor, reflejo de una cultura que buscaba comprender y nombrar los afectos humanos con precisión filosófica. Eros era el amor pasional, es decir, el deseo físico e instintivo que podía nacer de la belleza, la atracción o la intensidad del momento. Estaba vinculado a la divinidad Eros, o Cupido, un dios caprichoso y poderoso, hijo de Afrodita, que representaba esa fuerza que te empuja sin lógica, a veces incluso por amor, hacia la otra persona. Eros era fuego que consume, y su poder era tanto creativo como destructivo. La segunda palabra es filía. Representaba una forma de amor más racional y constante. Era la amistad profunda, la afinidad que une a quienes comparten ideas, valores o experiencias. En la filosofía griega, sobre todo en el pensamiento de Aristóteles, filía era considerada esencial para la vida buena. Una relación entre iguales basada en la virtud y el respeto mutuo. La tercera es agapi. En cambio, era un amor más elevado, desinteresado y compasivo. Aunque su uso no fue tan común en los primeros textos clásicos, con el tiempo se convirtió en símbolo de amor universal, espiritual y generoso, aquel que no busca recompensa y se ofrece sin condiciones. Por último, en la cuarta, tenemos a storgi. Era el afecto natural, el amor familiar, especialmente entre padres e hijos. Era un vínculo que nacía del cuidado, de la cercanía prolongada y de la ternura cotidiana, un amor silencioso pero esencial. En la Grecia antigua, estos distintos tipos de amor no competían entre sí, eran vistos como partes complementarias de la experiencia humana. Comprender el amor que pasaba, por tanto, por aceptar su diversidad. Desde los poemas de Safo hasta los diálogos de Platón, los griegos exploraron con profundidad y seriedad el misterio del amor, no como algo banal, sino como una fuerza vital capaz de transformar al ser humano en su totalidad. Y así, entre columnas de mármol y versos antiguos, los griegos de aquella época nos susurran algo que aún hoy resuena, que el amor no es una única historia, sino muchas. Un deseo que enciende como Eros, una amistad que sostiene como filía, una entrega de corazón sin medida como agapi, un lazo cotidiano y eterno como storgi. Cada palabra, una forma de mirar al otro. Cada matiz, una invitación a entendernos mejor. Y tú que nos escuchas desde 2.2 Radio Tres Cantos, ¿cuál de estos amores vive en ti hoy? ¿A cuál le das nombre? ¿Sabes qué tipo de amor te mueve hoy?
La balanza del tiempo, en 2.2 Radio.
Si os gustó lo primero, no os vayáis. Ahora viajamos al Antiguo Egipto para conocer sus historias, sus creencias llenas de misterio. Viajamos al corazón de una civilización donde la muerte no era un adiós, sino el comienzo de algo mucho más profundo. Preparaos para descubrir uno de los rituales más sagrados del Antiguo Egipto, la ceremonia de la apertura de la boca. Imaginad por un momento, en el Antiguo Egipto, un noble egipcio. Ha vivido rodeado de lujos, de música, de banquetes, de ofrendas diarias a los dioses. Pero ahora está en la casa de los embalsamadores. No es tan grave como parece. En Egipto, la muerte era solo una mudanza espiritual, una travesía al más allá. Si todo se hace bien, claro. La familia de este noble egipcio ha seguido cada paso del protocolo funerario. Le han embalsamado con ungüentos aromáticos, guardaron sus órganos en vasijas canópicas y tras 60 días de cuidados y plegarias, le han convertido en una momia digna de los faraones. Pero atención, atención, porque aún falta el último paso, y no es un detalle menor. Si no se realiza esta ceremonia, el noble no podría llegar al otro lado sin poder hablar, ni ver, ni moverse siquiera. Imaginaos por esa época, vagando por la eternidad sin voz, sin poder pedir ayuda, sin poder presentarse ante los dioses. Un alma del Antiguo Egipto está muda en un mundo lleno de misterios. No hay que preocuparse porque aquí entra en escena la ceremonia de la apertura de la boca. Y se hace de la siguiente manera. En un templo sagrado o en la misma tumba, los sacerdotes se colocan en círculo. Entre todos ellos, el Sem, o sacerdote mayor, figura clave en este ritual, se acerca con solemnidad, vestido con una piel de leopardo que simboliza poder y conexión con el más allá. En sus manos sostiene un objeto sagrado, con forma de cincel. No es un simple instrumento, es la llave espiritual que abrirá de nuevo sus sentidos. Con gestos lentos y ceremoniosos, el sacerdote toca la boca del difunto, sus ojos, sus oídos. Cada toque va acompañado de palabras sagradas. Ese es el momento en el que el Ka, el espíritu de la momia, de ese noble egipcio, despierta a una nueva vida al otro lado. Los antiguos egipcios creían que sin esta ceremonia, el alma del difunto quedaría atrapada, incapaz de hablar con los dioses, de defenderse en el juicio final o de reconocer a sus seres queridos desde el otro mundo. Una vez terminada la ceremonia de la apertura de la boca, los tambores resuenan, la familia llora, se canta y se proclama que el alma ya puede continuar su viaje. Ahora sí, ya el difunto puede presentarse ante Osiris, el juez de los muertos, donde su corazón será colocado en la balanza de la verdad, frente a la pluma de la diosa Maat. Si el alma ha sido justa, claro, el noble egipcio seguirá camino hacia los campos de juncos, hacia la eternidad. Y es así como aquel noble, gracias a la ceremonia de la apertura de la boca, podría hablar, ver y sentir, porque al final, quien tiene voz, tiene historia.
La balanza del tiempo, en 2.2 Radio, con Alexis Ruiz.
Del antiguo Egipto volvemos a Grecia, pero a la edad actual, donde la gastronomía es uno de los pilares de la sociedad y de las familias. Si acuden ustedes al país helénico, no se olviden siempre de que las celebraciones giran muchas veces alrededor de una mesa bien surtida de viandas y delicias, donde hay tradiciones que nacen de lo más profundo del alma y otras que nacen justo después de que suene un buzuki, alguien grite opa y un plato estalle contra el suelo. Hoy hablaremos de unas costumbres que han cruzado fronteras y despertado tanto asombro como fascinación. Por ejemplo, romper platos como acto festivo. Esta práctica, que muchas personas asocian directamente con Grecia, la de tirar platos al suelo, en fiestas alegres como bodas, eso era antes. Ahora suelen tirar flores, pero en fin, forma parte del imaginario colectivo muy poderoso, el de celebrar la vida con intensidad. Pero incluso cuando ya no se hace, la tradición sobrevive en el gesto, en la palabra, en la emoción. Cuando alguien en una fiesta griega grita «opa», y aplaude mientras otros bailan, es lo mismo, una forma de decir: esto me está tocando el alma. Si alguna vez has paseado por un mercado en Grecia, habrás visto colgados amuletos azules en forma de ojo. Este es el ojo griego, el famoso mati. Este pequeño amuleto, normalmente de cristal o cerámica, tiene forma de ojo redondo, con un punto negro en el centro, rodeado de azul intenso y blanco. Suele colgarse en la entrada de una casa, en el espejo de un coche, como pulsera, colgante, pendiente o incluso estar dibujado en una pared. Pero lo importante es lo que representa. Porque en la cultura griega y otras mediterráneas también, el ojo azul protege contra el mal de ojo. Contra esa energía densa, no deseada, que puede venir incluso sin querer. A veces es por envidia, otras por descuido y otras por admiración que abruma. El mati no es superstición vacía, es símbolo de cuidado, de energía, de esa sensación tan griega de que todo, lo bueno, lo malo y lo invisible, debe ser equilibrado, mirado y observado. Y no es raro de que te lo regalen, especialmente si te mudas de casa, tienes un hijo, emprendes algo nuevo o simplemente porque alguien te aprecia. Este ojo azul no es un adorno sin alma, es un regalo con intención. Tal vez por eso ese amuleto se ha convertido en emblema, en diseño, en recuerdo de viaje, en herencia cultural. Porque en un mundo rápido, digital y a veces desconectado, mirar de frente, protegerse y desear el bien sigue siendo profundamente griego. Si en Grecia dices "vamos para un café", es todo un rito, una pausa y mucha conversación. Una costumbre que se mezcla con la historia, la familia y el carácter. ¿Pero por qué esta costumbre es tan especial? Primero, no es un café rápido, ni se agita ni se bebe deprisa. Se prepara en un briki, un pequeño cazo de mango largo, y se remueve antes de ponerlo al fuego, nunca después. Se deja reposar antes de beber. El café griego se bebe lento, se sopla y se mira. No se acaba del todo, porque al fondo quedan todavía los pozos. Aquí entra lo mágico. Hay quien mira a esos pozos como quien mira al cielo buscando señales. Se lee el café. Se gira la taza sobre el platillo y se interpreta lo que ha quedado de los pozos. ¿Una letra? ¿Una figura? ¿Un camino? Según la imaginación de cada uno. Pero más allá de las supersticiones, el café griego es excusa para conversar, para no tener prisa, para quedarse, para observar la plaza, el vecino y el viento. En Grecia, invitar a un café es invitar a detener el tiempo. Y eso, en estos días, ya es una forma de resistencia cultural. Y ahora hablamos de las bodas griegas. No solo son un encuentro entre dos personas, son también la reunión de dos familias, de dos barrios y a veces de medio pueblo. Hoy hablaremos de cómo se vive una boda griega y por qué no se olvida. Todo comienza mucho antes del sí quiero. Con la preparación, las visitas a casa, el horneado de dulces tradicionales, la familia participa, los amigos también. No se trata solo de organizar, se trata de compartir. En muchas regiones es tradición de que los invitados acompañen a la novia hasta la iglesia con acompañamiento musical tradicional. Durante la ceremonia ortodoxa no hay intercambio de votos hablados, pero sí hay símbolos: el intercambio de anillos, el vino compartido, las coronas unidas por la cinta, o también dicho en griego, ta stéfana, que suele representar la unidad. Las coronas pasan de cabeza en cabeza de los novios tres veces. Y luego llega la fiesta, la cena, el brindis, los bailes. La pista llena de generaciones bailando en círculo al mismo compás. Una boda griega es música, es comunidad, es permanencia. No se trata de lucir, se trata de reunir. Y eso se siente en cada mirada entre los abuelos, en cada abrazo de los que viajan desde lejos, en cada paso de baile que no necesita coreografía, porque esto está en la sangre. Y para finalizar, un manual express de supervivencia si vas a visitar a una familia griega. Regla primera: si te invitan a comer, di que tienes hambre, aunque no la tengas. ¿Por qué? Porque si dices que no, automáticamente aparece la tía griega Caterina con tomates rellenos, musaká, cordero al horno y una ensalada que podrían alimentar a Esparta entera. Segunda regla: no te confíes si crees haber terminado de comer. Cuando dices "no puedo más", es solo el inicio del segundo asalto. Y venga, llega la pasta, el queso feta frito y, por supuesto, el baklava, el postre hecho con almíbar y mucho amor. Y cuando por fin logras incorporarte, la tía Caterina te mira y te dice: ¡pero si no has comido nada! Regla número 3. Cuando vas a casa de parientes, no te creas que vas a salir de nuevo con las manos vacías. Sales como mínimo con 3 tuppers, uno de pasticho, otro de galletas de Pascua y el tercero, aún no sabes lo que es, pero huele que alimenta. Esto ya no es una visita, señores. Es un envío de ayuda humanitaria inverso. Regla número 4. Prepárate para los discursos del abuelo cuando estéis incorporados en la mesa. Te contará la historia de cuando esquivó a soldados italianos en plena ocupación, aunque tú solo preguntaste si él quería más agua. Regla número 5, la más importante. Si sobrevives a una Pascua griega en familia, ya puedes con todo. Has bailado el sirtaki sin saber los pasos, claro. Has gritado opa sin motivo y has comido como si el mañana no existiera. Por eso propongo a las agencias de viaje, simbólicamente, que repartan un panfleto con este título: ¿sobrevivirá usted a la experiencia griega? Esto incluye tabla de calorías, frases útiles como "no puedo más" en griego y una advertencia: usted no elige a la familia griega, pero ellos lo adoptan igualmente. Resumiendo, Grecia no se explica, se vive. Y si te parece exagerado, es que aún no fuiste. Y vamos a terminar con nuestra sección dedicada a los misterios y secretos del Londres victoriano. Disfruten y pasen miedo con Legendarium y su especial sobre los misterios en la niebla.
La balanza del tiempo en 2.2 Radio, con Alexis Ruiz.
Londres, la ciudad de las luces de gas y las calles envueltas en niebla. Una metrópolis vibrante donde la historia y el misterio se entrelazan la mano. En todas sus calles hay dos que han capturado la imaginación de generaciones: Fleet Street, con sus historias de crimen y venganza, y Whitechapel, un distrito envuelto en sombras, donde el misterio aún persiste. Hoy, en Legendarium, exploramos el mito de Fleet Street, la calle que albergó una de las leyendas más macabras de la literatura victoriana, y Whitechapel, un barrio que en el siglo XIX se convirtió en el escenario de uno de los mayores enigmas de la historia. Fleet Street. Su nombre evoca imágenes de tipógrafos y periodistas, de grandes exclusivas de periódicos impresas en papel amarillento. Pero mucho antes de ser la cuna del periodismo británico, esta calle ya albergaba historias de superstición, desapariciones y secretos enterrados. La calle toma su nombre del río Fleet, un arroyo que alguna vez cruzaba Londres, pero con el tiempo fue enterrado bajo el crecimiento de la ciudad. Aunque su cauce quedó oculto, su presencia sigue sintiéndose en la atmósfera de la calle. Un vestigio de un Londres antiguo, donde lo desconocido acechaba en cada esquina. Desde la Edad Media, Fleet Street ha estado asociada con el misterio. Se hablaba de túneles subterráneos que conectaban las viejas tabernas con el río, pasadizos ocultos que servían para contrabandistas y fugitivos. También se decía que algunas casas tenían habitaciones secretas, donde se escondían tesoros o algo más turbio. Pero si hay una historia que ha definido Fleet Street en el imaginario popular, es la historia de Sweeney Todd, un barbero, una navaja afilada y una panadería que vendía los pasteles de carne más famosos de Londres, con algún ingrediente secreto. La historia de Sweeney Todd apareció por primera vez en 1846 en un panfleto titulado The String of Pearls. Era un tipo de relato que fascinaba al público victoriano, un asesino con un método ingenioso y una socia que hacía desaparecer las pruebas de la forma más retorcida posible. La historia fue un éxito inmediato. Pero, ¿es posible que haya algo de verdad en esta historia? Algunos historiadores creen que podría haberse inspirado en rumores reales de la época. En el siglo XVIII, se registraron varias desapariciones cerca de Fleet Street. Y hubo negocios que cerraron repentinamente sin explicación alguna. Además, la leyenda de un barbero asesino existía en otras partes de Europa, especialmente en Francia, lo que hace pensar que la historia pudo haber sido adaptada a la audiencia británica. Hasta el día de hoy, no hay evidencia de que Sweeney Todd haya existido realmente. Pero la idea de un barbero con una navaja afilada, esperando en la penumbra de su barbería, sigue causando escalofríos. Todo esto lleva a una pregunta. Si Fleet Street es el hogar de las leyendas literarias, Whitechapel es el distrito donde la realidad y el misterio se funden. En aquella época, en el siglo XIX, Whitechapel era un barrio lleno de vida, pero también de contrastes. Entre los mercados y las fábricas, la pobreza y la desesperación eran el pan de cada día. Las calles de Whitechapel eran un laberinto de pasadizos estrechos y callejones oscuros, donde el tiempo parecía detenerse al caer la noche. Sus tabernas estaban llenas de marineros y obreros, y en cada esquina había una historia por contar. Pero a finales de 1888, esa zona se convirtió en sinónimo de misterio. Un hombre, del que aún no se sabe la identidad, sembró el pánico en sus calles, desafiando así a la policía, el Scotland Yard de la época. Su nombre quedó grabado en la historia como Jack. Un caso sin resolver. A diferencia de Sweeney Todd, Jack el Destripador no fue una leyenda de ficción, sino un caso real que más de un siglo después sigue sin respuesta. Sus crímenes fueron investigados por la policía londinense, pero nunca se logró identificar al culpable. Cada sospechoso tenía sus propias historias y conexiones, pero ninguna prueba fue suficiente para cerrar el caso. Con el paso del tiempo, se han propuesto innumerables teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Algunos creen que pudo haber sido un médico con conocimientos anatómicos. Otros aseguran que tenía acceso a las capas más altas de la sociedad. Hay quienes incluso especulan que pudo haber sido alguien del mundo de la prensa, ya que las cartas atribuidas al asesino eran sorprendentemente elaboradas. Lo que es cierto, después de 1888, el barrio de Whitechapel nunca volvió a ser el mismo. El misterio de Jack el Destripador sigue vivo, alimentando libros, películas y series que intentan resolver el enigma. Tal vez La verdadera respuesta quedó sepultada en la niebla de la historia. Y eso nos lleva a una reflexión final en la que Londres es una ciudad donde el pasado nunca muere del todo. Fleet Street y Whitechapel son dos caras de una misma moneda. Una, un reflejo de la fascinación por el terror y la literatura, y la otra, un recordatorio de que algunos misterios nunca se resuelven. Tal vez nunca sepamos la verdad sobre Sweeney Todd o Jack el Destripador. Así que, amigos míos, cada vez que la niebla cubra las calles de Londres y sus farolas iluminen las esquinas con su luz tenue, quizás la historia nos susurre desde algún lugar recógnito, esperando ser contada una vez más. Y si alguna vez se han preguntado ustedes cómo surgieron las estaciones, los antiguos griegos tenían esto muy claro: las razones de que tuviéramos primavera, verano, otoño e invierno. He aquí su explicación.
La balanza del tiempo, en 2.2 Radio.
Hubo un tiempo en el que la tierra era un paraíso eterno. Los campos daban frutos sin descanso, las flores brillaban bajo un sol cálido y las estaciones no existían, pues todo era una eterna primavera. Esto era obra de Deméter, la gran diosa de las cosechas, que encaminaba entre los hombres, bendiciendo la tierra con su poder. Pero este equilibrio fue roto por una ambición nacida en las profundidades del inframundo griego. Un día, mientras la joven Perséfone recogía flores en un prado, la tierra tembló. Un desgarrón profundo se abrió en el suelo y desde ahí surgió Hades, el señor del inframundo griego. Él tenía una mirada intensa y tenía un propósito claro. Hades agarró a Perséfone de la cintura y antes de que ella pudiera gritar, fue arrastrada hasta las profundidades, donde no hay ningún rayo de luz. La diosa de las cosechas, Deméter, al sentir la ausencia de su hija, fue invadida por una angustia que ningún dios podía consolar. Ella vagó por el mundo durante 9 días y 9 noches, llevando consigo una antorcha encendida, buscando en cada rincón, preguntando al viento, a los ríos, a las montañas, pero todos guardaban silencio. La tierra, reflejando el dolor de su diosa, comenzó a morir. Los campos se tornaron áridos, las hojas cayeron y un frío desconocido comenzó a cubrir el mundo. Finalmente, Helios, el dios del sol, que todo lo ve desde lo alto, reveló la verdad. Hades había tomado a Perséfone y Zeus, el padre de la muchacha, lo había permitido. Deméter, llena de ira, abandonó el Olimpo y perjuró que ninguna semilla germinaría mientras su hija permanecería con Hades en el inframundo. A consecuencia de eso, los mortales comenzaron a sufrir. El hambre y el frío se extendieron como nunca antes. Zeus, temeroso de que el mundo pereciera, envió a Hermes, el mensajero de los dioses, al inframundo. Él, con sus sandalias aladas, atravesó todas las sombras del inframundo, así encontrando a Perséfone, pálida pero aún radiante. Sin embargo, Hades no estaba dispuesto a dejarla partir tan fácilmente. En un acto de astucia, Hades ofreció el fruto de la granada a Perséfone. Ella, al comer varios granos de la granada, se quedó ligada al inframundo y con Hades durante 6 meses. Zeus y Hades, tras largas negociaciones, alcanzaron un acuerdo. Perséfone pasaría la mitad del año con su madre, trayendo la primavera y el verano, y la otra mitad en el inframundo, marcando el otoño y el invierno. Fue así como el ciclo de las estaciones nació de la desesperación de una madre y el astuto amor del dios del inframundo. Pero cada año, cuando Perséfone regresa al inframundo, la tierra se enfría, los campos descansan y el invierno cubre todo con su manto blanco. Al volver junto a su madre Deméter, la primavera despierta con fuerza, la vida renace y el calor del amor materno inunda el mundo una vez más.
Con este último contenido, Terminamos este programa especial del Maratón de 15 Horas de la Radio Escuela Municipal de Tres Cantos. Gracias por estar ahí, al otro lado de la radio. ¡Hasta luego!